¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vamos, loco. La Minga, deporte, food track, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El festival de cerveza artesanal más grande del país está en Resistencia, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el Parque 2 de Febrero. 200 estilos de cerveza, gastronomía, espacios para chicos, DJs y shows en vivo de Iván Noble y Los Tipitos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hola, ¿cómo estamos? Temprano. Temprano y... Y bueno, y en primavera siempre nos recompensa la primavera. Mitiga lo que es aflicción un poquito. Y levanta el ánimo general. Pues debe haber cambios de glandulares, hormonales y demás que tienen que ver, y seguramente tienen que ver con la llegada de la primavera, el despertar de todas las cosas, de los que existen y la vemos solamente con un microscopio, hasta las grandes hombres y mujeres que en el mundo existen. La primavera. ¿Cómo estamos en la Argentina? Bueno, la Argentina es como un carro que traquetea y cada vez se muestra más despertalado. Es penoso realmente la cota de capacidad intelectiva de nuestros dirigentes, ¿no? Entonces no se sabe uno si es un diputado, un concejal, un intendente o un barra brava. Eso es deplorable. Es deplorable. La vida cotidiana se hace difícil. Es difícil, pero lo que ocurre al mismo tiempo es que se está como en un proceso de modificación de pensamiento. No me refiero a ninguna cosmovisión en particular o una visión de la Argentina, para decirlo con menos sonoridad, pero algo tiene que pasar, porque si no podría llegarse a la conclusión, al tabú, porque es un tabú, de que la Argentina no es viable. Suponemos que no es así. Suponemos, pero suponer es también soñar un poquito. reconozcámoslo. Pues en todo caso habrá, supongo, elecciones inmediatamente o casi inmediatamente después de las brasileñas, con todo lo que ya hemos sabido. Y lo que hemos sabido es que hay una, en un país casi un continente como es Brasil, hay mucha pobreza, mucha desigualdad, pero son la octava potencia del mundo. Hay una derecha que no necesariamente pertenece a los magnates, un grado de popular apoyado en, pues, orden, progreso, que tal vez no es lo mismo que progresismo. Y a un lado la fisonomía y manera y temperamento de Bolsonaro, que por momentos es difícil en materia de digestión, ha llegado para quedarse y para enterarse de que hay otra manera y no solamente el progre petulante, en general ignorante también, o unidimensional, lee todo lo que le satisface, lo que va a coincidir con su mirada. Y leer, saben que es conveniente, es leer todo, ser omnívoro de libros, de los que te parecen sospechosos o este tipo, pues todo. Entonces tenés donde pararte sobre la tierra. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, vamos a escuchar música. Coldplay, pues un fenómeno extraordinario que moviliza muchedumbres y se ha incorporado a nuestra manera de vivir. Los mismos integrantes de estos músicos, reacios a los aficionados al aspecto duro y rebelde del rock, que también es esencial, por supuesto, música fantástica y conecta con muchedumbres. Llevan consigo muchedumbres los tipos agradables de Coldplay. Escuchámosles. Sí, ellos. A lo largo de un poquito de 4 minutos vamos a escuchar por Coldplay, Yellow. Yellow.
you I bleed myself dry.
Comunicación de UADE, excelencia en asuntos universitarios, la modernidad, la vanguardia, debe ser interesante. El jueves 10 de noviembre, nos dicen desde UADE, inaugurará la muestra de su 17º concurso de artes visuales, en las que se exhiban las obras que fueron elegidos por un selecto jurado con figuras del medio artístico. El premio a adquisición recibirá $450,000 y $6,000 para realizar un programa formativo en el exterior. El segundo premio a adquisición, $350,000. Y el tercer premio a adquisición, $300,000. Las obras elegidas por el jurado tienen la finalidad de ampliar la colección de arte contemporáneo de UADE, que es importante, un cuerpo de obra plural, diverso, compuesto por más de 60 creaciones artísticas. La muestra de este año se inaugura en las salas de exhibiciones de UADE, Lima 775, Montserrat, Buenos Aires, y al finalizar el evento se realizará la premiación, donde se entregarán diplomas a cada participante y se darán a conocer los premios de adquisición y las menciones. Bien, UADE. Vamos a... creo que van a convenir en ello a escuchar a Andrés Calamaro. Como que sobra decir que se trata de un talento enorme. Ha compuesto, no sé, 200, 300 canciones, y una personalidad singular, desde la formación hace mucho de los Abuelos de la Nada. Calamaro pues fue adoptado, o recíprocamente se adoptaron con España, donde amó los toros, cuestión que mucho va a ser refutado. A mí también me gustan y he ido, ya sé todo lo demás, pero igual. Y nunca para, y sus historias son tremendas. Esa historia es como una despedida amorosa, porque quien convivía, emana de la canción, le reprocha cosas, le dice: estoy dormís por el día, sos de esta manera, pero soy así. Y mejor escuchemos la música y escuchemos a Calamaro, Andrés Calamaro, pues No Son Horas.
Si te dicen que caí, es verdad, es verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad, no te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta la imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador. Y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular, probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente cantarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios, y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios crocodiles, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas.
Duda, explíquenos, hechas, ¿en qué consiste?
Sí, con un cuchillo, cuando hemos perdido la batalla de la ciencia, es decir, hecho, cuando hay, ¿no?, un...
Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es... pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa, tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz.
Buenos amigos, sí, desde luego que sí. Hoy, de 9:30 a 14:30 horas, se celebrará el Día de la Comunidad Emprendedora en el Centro Universitario Vicente López, que está en Carlos Villate, 4480, en Munro. El encuentro convoca a emprendedores de Vicente López con el objetivo de brindar nuevas herramientas que ayuden a potenciar y desarrollar sus emprendimientos. Qué bien, Vicente López. Durante el evento se desarrollarán diversas charlas, cómo liderar a través de la voz, hacerse oír en redes, tips básicos de fotografía, creación de un producto para el mercado, taller de venta y gestión de marca personal. Cada taller estará dictado por oradores y expertos en cada temática. Bien, Vicente López, hoy. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En el Factor Mario, pues vamos a procurar cuidar nuestra salud con quienes saben cuidarla. Ha aceptado conversar con nosotros el doctor Maximiliano Gómez, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Pues de manera que vamos a la fuente, ¿no? Doctor Gómez, ¿cómo está Maximiliano?
Hola, muchísimas gracias por la invitación y por compartir estos conceptos.
No, al contrario, gracias. Y doctor Gómez, nos parece que con el acceso de la primavera sufrimos alergias, en primer lugar, o es una cosa que se ha instalado, o a lo mejor es absolutamente real, porque hay mucha gente estornudando. Y en todo caso, ¿qué es la alergia? Sí.
Bien, el concepto fundamental, la alergia es una reacción de sensibilidad exagerada frente a elementos que normalmente no son agresivos, no son dañinos, no son nocivos para la salud, como puede ser un polen, que es a propósito de lo que comentaba recién con respecto a los estornudos y la primavera. Esa es una alergia muy frecuente que vemos en esta época, empieza la primavera, y personas que tienen sensibilidad a los pólenes empiezan a estornudar, les pica la nariz, los ojos, lagrimeo, mucosidad que se les tapa la nariz. Eso se llama rinoconjuntivitis alérgica o rinitis alérgica, y es la alergia más frecuente que tenemos en el país. Aproximadamente uno de cada cinco argentinos tiene esto, un 20% de la población lo padece, de acuerdo a un estudio que hicimos desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología.
Muy alto el porcentaje de afectados por...
Absolutamente.
Oh, sí, realmente. Y... en ese orden, ¿qué otros cuadros alérgicos se presentan? como más comunes, quiero decir, ¿no?
Sí. Respecto de lo que recién comentábamos, esta sensibilidad a los pólenes, en realidad este tipo de alergia se hace presente durante todo el año, porque lo que más alergia provoca son los ácaros del polvo. Estos son unos microbios que los vemos simplemente a microscopio, por eso se llaman así, y que están en el polvillo que se acumula dentro de los domicilios, y es lo que hace estornudar a la gente cuando limpia, cuando sacude cosas, cuando remueve polvillo. Esa es la alergia más frecuente. También está, lógicamente, la alergia al pelo, al epitelio, a la caspa de las mascotas, del perro y del gato.
Ah, claro.
Ácaros es la más frecuente en nuestro país, ¿sí? Todas estas molestias que decíamos, esa es la alergia más frecuente que tenemos a lo largo del país. La alergia a los ácaros, la rinitis inducida por los ácaros. Y después hay otro tipo de manifestaciones y de complicaciones que se pueden dar a partir de esto, cuando este tipo de alergias a nivel nasal, ocular, empieza a progresar, se hace persistente, tienen mucho más riesgo de desarrollar asma. El asma es una reacción ya que se da en los bronquios, y eso ya es un poco más grave, porque la dificultad para respirar ya no pasa solamente por si se me tapa la nariz. Esto ya comprende una afectación de los bronquios y que altera la oxigenación. Por tanto, hay cuadros potencialmente graves, potencialmente fatales con respecto a esto. Así que estamos un poco atentos a todo eso, y las otras alergias ahora está incrementando.
Maximiliano, doctor Gómez, ¿sí? y ocasionalmente casos fatales, ¿en qué cuadro?
En los cuadros de asma, en crisis de asma.
Ah, caramba.
Que ya no debería existir eso si tenemos un control y un manejo apropiado, pero todavía existen cientos de personas a nivel del país que fallecen por una crisis de asma. Estamos trabajando sobre eso también, estamos tratando de impulsar una ley que permita dar acceso a todos los cuidados necesarios y a la información necesaria a estos pacientes, porque es una de las situaciones potencialmente fatales, potencialmente graves, que vemos los alergólogos. Y hay otra situación grave que lamentablemente está incrementando su frecuencia, que tiene que ver con la anafilaxia. La anafilaxia es el cuadro de alergia más grave, porque eso comprende no solamente la parte respiratoria, que tienen dificultad para respirar, sino que puede tener erupciones en la piel, pero generar una alteración a nivel de la parte circulatoria, provocar inclusive hasta desmayo, colapso, muerte, por este tipo de reacciones. Esas reacciones pueden ser por alergias graves a medicamentos, a alimentos. Entonces estamos, y por eso les agradecemos a ustedes que nos permitan difundir este tipo de información.
Al contrario, queremos saberlo. Queremos saberlo.
Seguro. Y como para completar el panorama, le comentaba también de que está empezando a ser más frecuente las alergias en piel y las alergias alimentarias. Las manifestaciones en piel, como la dermatitis atópica, son manchas que aparecen, que pican mucho, que alteran notablemente la calidad de vida, inclusive alteración del sueño en las personas que lo padecen. Y eso en ocasiones, no siempre, en ocasiones tiene relación con una alergia alimentaria. Entonces estamos viendo ese tipo de incremento de situaciones. Todo esto tiene que ver con un contexto de lo que podemos llamar occidentalización, pero no podemos dejar de lado la contaminación ambiental que estamos viendo en nuestros días, y que provoca también una afectación increíble a nivel de nariz, de garganta, de ojos, de piel inclusive, y de bronquios. Así que es un poco el panorama de todo lo que nos toca ver, inclusive agravadas este tipo de situaciones post-pandemia.
Post-pandemia, pero ya preexistía.
Exacto.
Me refiero, por ejemplo, a la polución, a la contaminación ambiental, ¿no?
Absolutamente, y es uno de los factores que está contribuyendo, uno de los factores que contribuye al incremento de las enfermedades alérgicas que estábamos comentando recién.
Bueno, de ello no nos podemos librar fácilmente, supongo. Me parece que por el contrario, la contaminación aumenta.
Así es, así es. Y eso nos estimula a tener que trabajar más fuerte para poder aliviar las manifestaciones y la inflamación que provoca en los pacientes este tipo de problema. Fíjese que una de las cuestiones que hemos adoptado de la pandemia es la utilidad del barbijo, porque en este tipo de condiciones, ejemplo, cuando hubo la quema de pastizales, cuando se produce todo el tema de la quema de bosques y toda esa contaminación, es una de las cosas que, si bien no es un escudo impenetrable, pero la utilidad del barbijo en esas circunstancias, la posibilidad de evitar los contagios, ha favorecido mucho la protección de estos pacientes. Así que hemos adoptado al barbijo como un elemento aliado para el combate de las alergias, sobre todo respiratorias.
Hemos visto, pues, a propósito de lo que nos cuenta, a otros países y otras culturas, por ejemplo, Japón, la población usa el barbijo con mucha frecuencia, al subir a un subte, al cruzar dos calles con muchísimos coches, etcétera, ¿no?
Sí, eso hemos visto en la población oriental, como que ellos ya venían con una cierta gimnasia, con un cierto entrenamiento al respecto. Y bueno, la pandemia que nos ha empujado un poco a adoptar medidas de prevención, la realidad es que, inclusive, fíjese qué interesante que se hizo un estudio durante la época de pandemia en Inglaterra, en una parte de Inglaterra, donde evaluaron a los pacientes, estos que empezamos diciendo que le tenían alergia a los pólenes y que les puede provocar crisis de asma. Durante la pandemia y la obligatoriedad del uso de los barbijos, se redujo notablemente este tipo de manifestaciones. En los hospitales, puntualmente en este hospital que se hizo esa evaluación, cómo disminuyó la consulta por crisis asmáticas de pacientes alérgicos a pólenes durante el periodo en el cual estuvo como obligatorio el uso de máscaras y barbijos. Así que eso es un ejemplo irrefutable de la utilidad que puede tener para poder combatir y para poder prevenir las alergias.
¿Y qué otras cosas podemos prevenir?
Al margen, sí.
Si uno da por sentado que entre nosotros difícilmente se podría imponer un barbijo por razones alérgicas.
No, por supuesto. En ese aspecto tenemos otras, obviamente otras medidas, pero lo fundamental es iniciar sabiendo a qué le tiene alergia el paciente, y eso se puede hacer fácilmente con una evaluación, con unas pruebas que se hacen sobre la piel, que no son cruentas, que no lastiman la piel ni nada, y nos permite obtener información fidedigna de qué elementos le provocan alergia a ese paciente. En base a eso, nosotros evaluamos junto con el paciente la posibilidad de evitar esa exposición. En esto de lo que decíamos, por ejemplo, le hago las pruebas de alergia a un paciente y veo que tiene alergia a los pólenes, una de las cosas que se le sugiere es que, si inevitablemente tiene que salir en un momento en el cual hay una alta carga de pólenes, que le puede ayudar a disminuir ese enfrentamiento a lo que le provoca alergia, utilizar el barbijo. Tenemos en la Asociación Argentina de Alergia diferentes estaciones que brindan información información sobre la carga de pólenes. Eso es la red de pólenes. Está tanto en la página web como en Instagram, la información desde la Asociación Argentina de Alergia, y uno puede estar advertido. Respecto de las evaluaciones especializadas, también nos permiten conocer si de repente un alimento o un medicamento en particular puede estar provocando mis problemas y poder orientarlo al respecto. Nosotros no somos partidarios de indicar dietas absolutamente amplias y después empezar a ver si alguno puede o no tener influencia. Preferimos hacer una evaluación especializada y entonces a partir de eso indicar una dieta acorde, evitar un tipo de medicación que sea el que corresponde y no una cuestión amplia simplemente por la cuestión de decir, bueno, después veremos de qué se trata. En ese tipo de cuestiones podemos hacer prevención y siempre también evitar la contaminación externa si se puede, pero fundamental evitar el tabaquismo en cualquiera de sus formas, el hábito de fumar en cualquiera de sus formas, que es otro agravante que está absolutamente documentado.
Doctor Maximiliano Gómez, nosotros estamos muy en cierto modo iluminados acerca de la alergia o de las alergias. Algunas, pues, inevitables, por ejemplo, el polen siempre habrá, afortunadamente, sí. Si no, terminaría el planeta, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Todo lo demás lo hemos escuchado y anotado prudentemente. Bien. Le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Y un comentario final sobre esto último: tenemos posibilidad de hacer tratamientos específicos para que el paciente sea alérgico a los pólenes, a los ácaros, un tratamiento específico que se hace con vacunas que pueden ser inyectables o no inyectables. Se pueden hacer vacunas para que el paciente progresivamente tolere, aguante, pueda exponerse a eso sin que le provoque estos problemas. En eso el alergista especializado está absolutamente entrenado y le puede ofrecer esa posibilidad para que no tenga que ser un padecimiento. Desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica estamos absolutamente a disposición para esto y para lo que requiera.
Lo agradecemos mucho, doctor Maximiliano Gómez, a disposición también nosotros. Gracias.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. El doctor Maximiliano Gómez es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. De manera que una voz autorizada siempre viene bien. Estamos en el Factor Mario. Pues se nota, como se nota la primavera, que nuestros oyentes, siempre interactivos, porque luego de cada programa se llegan twitters, manifestaciones, no es lo habitual, de manera que nos parece que hay una unión intelectual y afectiva y estética entre nosotros. Esto es estupendo, verdaderamente. Estamos con Luciana Garone, nuestra productora general y ejecutiva, y con don Juan Carlos Ríos, legendario operador y a cargo de la puesta en el aire, los sonidos y todo lo que hay que acomodar para hacer un programa de radio, porque esto es simplemente un programa de radio que ni siquiera pretende ser el mejor, pero sabe perfectamente que es de otro palo. En un rato volvemos. Aquí en el Factor Mario, nuestra música es diversa. Se apoya en el eclecticismo y en una regla que es la calidad. No tiene época ni género. Tiene algo que, si encontramos por allí o en la memoria, nuestra música neurológica, diría, allá va. María Dolores Pradera fue una estupenda cantante y actriz, por supuesto, por supuesto. Recordé en Madrid como un cóctel al que había caído por allí. Estaba María Dolores Pradera, Fernando Fernán Gómez, que había sido su marido, y Emma Cohen, otra actriz que se había marchado con Fernando Fernán Gómez, y fueron presentados, y pues María Dolores dijo: ha encantado, por fin conozco a mi concuerna. Tenía salero, tenía gracia, tenía todo, y lo verás acá con Habaneras de Cádiz, junto con Carlos Cano, un gran cantante, un flamenco. Habaneras de Cádiz, Carlos Cano, María Dolores Pradera.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi calle el mismo sol, el son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba.
Verán que tengo mi alma en La Habana. No se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico,
canto este tango que sabe a mango. De esta manera de Piriñaca y de carnaval. Son de chigota, sabor de melaza, Guantánamo y flota. Que lo canta ya un coro en la plaza.
Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te digo yo aquí, tierra mía, más cerca que en la mañana. Y apareció mi ventana de La Habana colonial. Toca ahí la catedral, la viña y el ventidero. Y verán que no es ajero. Ya cantar la banera, repito, La Habana está ahí como el meñito que hay en La Habana, con más alero.
Tenemos muy buenos amigos. Esta semana el municipio de Morón, junto a AISA, puso en marcha el programa Conectarte, de vinculación gratuita a redes de desagües locales en Morón Sur. De esta forma, por primera vez, el Estado ofrece a frentistas de hogares la posibilidad de vincular su vivienda a la red pública de cloacas sin costo económico. Morón. Las obras se llevarán adelante a través de cooperativas de trabajo supervisadas por el municipio y por AISA, con financiamiento del Banco Mundial. Tenemos amigos, ¿eh? En Morón tenemos.
I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Share you want the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Time.
Because the doggone
I think I told you I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El doctor Roberto Kachanowski, todos conocemos a Roberto, es un destacadísimo economista, editor del Informe Económico Semanal, Informe Económico Semanal, y dirige la página de internet economiaparatodos.com.ar. Ha publicado libros, por supuesto, los pueden encontrar, Economía para Todos y el Síndrome Argentino. ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto por aceptar esta conversación.
Pero siempre es un gusto hablar con vos, Mario. ¿Cómo estás?
Bien. Un libro de Roberto Kachanowski, el Síndrome Argentino, toca campana. ¿Cuál es el síndrome argentino? Perdón, el síndrome argentino, porque síndrome es de médicos.
Sí, vos sabés que ese libro lo publiqué en el año 2006.
Sí.
Y intenté explicar nuestra decadencia. Y nuestra decadencia económica, pero cuando empezás a explorar, nos metimos con un historiador amigo también a investigar. Y en realidad siempre las decadencias económicas tienen que ver con los cambios de valores, las reglas de juego que imperan en una sociedad.
Okay.
Y ahí viste que en historia siempre es caprichoso poner un punto de inflexión, van a estar los que van haciendo que fue el peronismo, que fue en el 30. La historia no es tan lineal, ¿no es cierto? pero
no, no lo es. Hay factores de mayor importancia que otros, pero el punto que has escrito y estudiado, los cambios de valores en dirección a una decadencia, bueno, no es poca cosa.
¿Y cuáles fueron esos cambios de valores? Uno es la cultura, pasar de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. O sea,
sí.
¿Los abuelos? ¿Eh?
Claro, por supuesto.
Nuestros abuelos vinieron a la Argentina, a los inmigrantes, a trabajar.
A trabajar.
Venían un empleo público, un plan social. Y venían a trabajar. Y esos construyeron la Argentina. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX.
Sí.
Pero no es solamente, ojo, no es solamente con el tema de los planes sociales y demás. O sea, también dentro de esas culturas que cambiaron, los típicos empresarios que no quieren competir y le piden al Estado que los proteja, les dé subsidios, etcétera. También hay ahí. Y ahí me meto en un problema, pero no importa, lo voy a decir igual. Profesiones que también, consejos profesionales que tienen sus pequeñas ventajitas por regulaciones que pone el Estado, ¿no es cierto? Es como si todos quisieran usar el Estado para que le saque a otro y me dé a mí. Entonces entramos en un circuito en el cual mejora la calidad de vida. No depende de que yo produzca algo que la gente necesita y lo esté dispuesta a pagar por eso, sino que va a depender de cuánto lobby pueda hacer en el Estado para que te saque a vos y me dé a mí. Entonces, cuando te saque a vos, reaccionas y decís, no, sáquenle al tercero y compénseme. Y entonces estamos todos peleando por la distribución del ingreso y nadie se ocupa de producir, o pocos se ocupan de producir.
No sé una trampa grande que nos hemos armado nosotros, evidentemente.
Bueno, ese es el cambio de valores que hay, el cambio de regla de juego. Los valores tienen que ver con esa cultura de trabajo que perdimos hace décadas, ¿no? Entonces uno no puede decir, mira, yo cierro el Banco Central y resuelvo todos los problemas, o qué sé yo, no sé, voy a bajar el gasto público y con eso solucionar. Sí, por supuesto que hay que hacer cosas de ese tipo, pero no es solamente un problema económico. El problema económico es el emergente problema de valores. Si no entendemos esto, vamos a pensar que va a venir un economista mago y va a resolver los problemas y no va a resolverlos.
¿Y cuáles son los valores vulnerados? Déjame decirlo de esta manera. Los que estaban y ya no están.
Y los que estaban era el respeto por el derecho de propiedad, el hecho de, como decía antes, de la cultura del trabajo. La gente no quería limosna, quería trabajo. Había, cuando yo era chico, había pobreza, pero había una pobreza digna, de alguna manera.
Sí.
Existe. O sea, puede ser pobre, pero ser digno, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto.
Entonces, irnos del mundo. Argentina participaba en el comercio internacional. Del total de las exportaciones del mundo, a principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, Argentina exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones del mundo. Hoy exporta el 0,3% de las exportaciones del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiésemos mantenido un piso del 2%, que era entre el 2 y el 3, tendríamos que estar exportando no menos de 500 mil millones de dólares en vez de los 75 mil millones de dólares al año que exportamos cuando llueve.
Cuando llueve. En este caso no ha llovido ni hay miras de llover. Esto agrava esta situación.
Te escucho yo, decime.
¿Qué me
digo? Yo siempre doy el ejemplo. Digo, los países. Acá tenemos una confusión. Pensamos que Argentina es rica porque tiene la pampa húmeda, tiene petróleo, gas, litio, y esos son recursos naturales. Si alguien no viene e invierte plata para sacar el petróleo que está ahí no sé cuántos metros bajo tierra, lo procesa y lo manda al mercado, van a seguir siendo recursos naturales, no van a ser riqueza. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que tener recursos naturales no significa riqueza. Y la riqueza te la va a dar dos cosas, creo yo, de los países: la calidad de las instituciones y el sistema educativo. Por algo Sarmiento no era ningún tonto en ese sentido, y cuando hizo el primer censo allá por 1869 vio que el 70% de la población era analfabeta, que no sabía leer y escribir, dijo: con esto no podemos construir un país, y se puso a insistir con el tema de la enseñanza. Y recordemos que Roca fue el que sanciona la ley 1420 y crea la mayor cantidad de escuelas. O sea, se trató en aquellos años...
Escuelas, por otra parte, obligatorias, gratuitas y laicas. Roca. Sí.
Exacto. A ver, pues es que... Bueno, a Roca lo atacan de varios lados, ¿no? Pero sobre todo lo condenan como el cretino que fue y no sé qué desastre.
El genocida.
El genocida, que sí, que en realidad no le hicieron historia, pero no importa, dejemos esa parte de lado. Pero viste que ahora están los anarcos capitalistas, los miniarquistas y no sé cuántas cosas, ¿no? Milei. Entonces toman las referencias de la generación del 80, cómo creció Argentina, y te dicen: mirá, gracias al liberalismo de esa época, Argentina creció, etcétera. No leyeron historia, y yo que soy liberal diría: mirá, esa generación fue liberal y también tuvo algo de desarrollismo. Por ejemplo, le aseguró a los ferrocarriles una renta mínima sobre el capital invertido. Roca creó, le dio curso forzoso al peso, le creó, hizo la mayor cantidad de hospitales, sancionó la ley 1420, construyó escuelas. Bueno, podría seguir con los ejemplos.
Sí, sí, sí.
Cualquiera de estos anarcocapitalistas te diría que Roca era un zurdito, para de alguna forma, ¿no? Y Sarmiento era un zurdo.
Pero los zurdoides actuales lo consideran lo contrario, una figura cavernícola, retrógrada, promotor de privilegios y demás. Este tipo de errores malévolos y producto de la ignorancia, esto también tiene que formar parte de esta decadencia espantosa.
Por supuesto, yo creo que hay un... No conocemos ni siquiera nuestra propia historia. No. Dudo que muchos chicos conozcan quién fue Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, por decirte algo.
No, porque le dan nada, porque la Constitución es papel mojado, hablando de Alberdi, ¿no?
Bueno, por eso, ayer en Twitter debatía con dos amigos historiadores y habían puesto a, ¿cómo se llama?, a Alberdi como uno de los grandes creadores, a Mitre, etcétera. Digo: che, agreguen a Roca, a Pellegrini, porque estuvieron los que pensaron Argentina y los que construyeron Argentina. Ambos se complementaron. Quiero decir con esto, vos sabés muy bien que Juan Bautista Alberdi no vivió casi en Argentina, la pensó, y gracias a Urquiza se sancionó la Constitución que él había imaginado, ¿no es cierto? Entonces, lo que digo es, no conocemos nuestra propia historia, y entonces estamos inventando a ver qué podemos hacer para salir adelante, y podemos mirar nuestra propia historia, y es muy sencillo. Después de la batalla de Caseros, crearon una Constitución, le dio previsibilidad. En 1880 se logra la consolidación nacional, que era previsibilidad de las reglas de juego, y Argentina empieza a crecer. Eso lo hizo Irlanda, lo hizo el sudeste asiático, incluso España luego de la muerte de Franco. Entonces, yo diría, no hay mucho para inventar acá, pero lo que perdimos fue, yo creo que estos valores que había en el pasado, que era, como decía antes, la cultura del trabajo, invierto, progreso. ¿Cómo que los inmigrantes qué hacían? La gente no era de gran cultura, los que venían de Italia, de España o de otros países.
No.
¿Qué hacían? Trabajaban y hacían su casa y después construían otra casa para tener una jubilación y educaban a su hijo porque querían tener a su hijo el doctor. Esos eran los valores que imperaban, el de la perspectiva de progreso. Y hoy tenemos una Argentina donde nada de eso existe. Un chico de 30 años hace la cuenta de cuánto gana y dice, y cuando yo tenga 65 años por ahí me puedo comprar un departamento de dos ambientes.
¿Sí? Bueno, qué desolador. ¿Puede revertirse o es inviable?
No, yo creo que se puede revertir, pero teniendo presente que acá no hay magia, que los países no cambian de un día para otro, que los procesos de cambio de los países son más largos. Te puede llevar a tener un ingreso per cápita de, no sé, 20.000, 30.000 dólares por habitante entre 15 y 20 años. No se va a resolver en un solo mandato, tiene que haber un mandato, otro más y otro más, que todos sigan el mismo ritmo, el mismo curso. Vos sabés muy bien que la generación del 80 estaba muy peleados entre ellos, Mitre, Roca, Sarmiento con Alberdi, todos se peleaban ahí. Ah, sí, pero todos tenían la misma dirección, el mismo rumbo. Y bueno, esto es lo que necesita Argentina, tener continuidad en el rumbo, más allá de las discusiones que puede haber entre las personas, que siempre van a existir, ¿no?
Roberto Katchanovsky, reconocido y popular, no se lo ha propuesto, pero cuenta bien las cosas y los demás lo aprecian por esto, por cómo se cuenta aquello a lo que hemos llegado y que puede cambiar, según el doctor Katchanovsky.
Yo tengo toda la esperanza
dentro de 50 años, ¿sí?
No, se puede empezar y, no sé, dentro de 20, 30 años seremos un país de un ingreso per cápita de 25.000, 30.000 dólares por habitante, como puede tener cualquier país promedio de Europa, pero no hay que vender el humo de que resuelvo la cosa con dos medidas y con eso salir para adelante. En realidad vos me llamaste para hablar de economía y yo te terminé hablando de historia, ¿no?
Sí, de ética, de filosofía y todo esto. Bueno, porque está incluido.
Exactamente.
La economía no es un espectro solitario. Tiene que ver con los hombres. Roberto,
¿te agradezco? 10 segundos más. Pues es que estoy cansado de hablar del dólar, de cuándo va a saltar el dólar, la tasa de interés, etcétera. Quiero empezar a discutir cómo sacamos a la Argentina adelante. Digo, la verdad, me cansa, viste, hablar de cuándo va a saltar el dólar, que siempre me preguntan.
Lo entiendo. Bueno, hubo un pequeño cambio de conversación. En todo caso, ojalá sea bienvenida. Roberto, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Mario. Un gusto siempre hablar con vos.
Hasta siempre. Roberto Katchanovsky, economista. Economista que piensa, que lee, que estudia, es un economista, ¿no? Porque es intelectual. Un intelectual neutral, ¿no? Digamos que la argamasa de lo que piensa Katchanovsky, probablemente muchas otras personas. Son los hechos, mucho más que las ideologías. Bueno, ¿cómo están todos por aquí? Me pregunto. Yo de vez en cuando tenemos que dar una vuelta por nuestros oyentes y por nuestras bandas dobladas. Nosotros nos sentimos felices con Luciana, con Juan Carlos, con... Bueno, es un pequeño equipo, porque también es un pequeño programa de radio. ¿De otro palo? Sí, de otro palo es. Pero no estamos peleando acá para... No estamos para ganarles a tontos. ¿Qué gracia tendría? Ya volvemos. Pongamos la música, porque la música nos lleva a todas partes, a lugares encantadores. Y las canciones vuelan a menudo de generación en generación, producen en nosotros mejores sonidos, mejores ecos, más belleza. Tom Waits es una cantante y también actor peculiarísimo, con su voz lijada, fumada, bebida, ha creado un estilo de naturaleza extraordinaria. Por lo menos vale la pena explorarlo, y para eso lo hemos puesto por allí. I hope that I don't fall in love. Espero no enamorarme. Tom Waits.
Well, I hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. Feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, light a cigarette. Wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope I don't fall in love with you. Lonesome just like me, and it being late you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split the chair next to your street.
Oigan, ustedes, tenemos amigos, ¿eh? En Tigre, ni hablar. El programa Si Cumplís Ganás del municipio de Tigre continúa premiando a las y los vecinos que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias. En la última edición, una vecina de Don Torcuato fue beneficiada con un televisor LED de 43 correspondiente al sorteo del mes de agosto. Bravo Tigre, siempre en actividad.
Well, I turn around to look at you, nowhere to be found. Search the place for your lost face, cause I'll have another round. And I think that I just fell in love with you.
Por estos días dejó la tierra Atilio Stampone, el maestro Stampone, el gran compositor, arreglador, inspirador del tango, pues, esencialmente, aunque su cultura musical lo abarcaba todo, siempre fue un hombre de tango. era un gran autor y un gran director de orquesta. Lo podemos demostrar, señores del jurado, con afiches. La orquesta de Attilio Stampone, muerto más allá de los 100 años, ciertamente, y Roberto Goyeneche. Ya, chao.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El festival de cerveza artesanal más grande del país está en Resistencia. El sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el Parque 2 de Febrero. 200 estilos de cerveza, gastronomía, espacios para chicos, DJs y shows en vivo de Iván Noble y Los Tipitos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.